En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
El ingeniero Pablo de León es argentino y seguramente habrás escuchado hablar de él muchas veces y también seguramente habrás escuchado, digamos, lo habrás escuchado a él también, porque es conocido de alguna manera como el sastre de la NASA. Es el ingeniero a cargo del diseño de más de uno de los trajes que miembros de las tripulaciones de la NASA utilizan para sus viajes espaciales, así dicho en términos futurológicos. Bueno, Pablo de León tiene la enorme gentileza de atendernos en el día de hoy a propósito de el aniversario de la misión Columbia, esta misión que tuvo un final bastante triste y en donde estaba a bordo un oficial de la Fuerza Aérea Israelí, Ilan Ramon. Y bueno, justamente Pablo de León fue testigo de lo que estaba pasando ahí. Nos interesa particularmente su relato de ese momento en un día tan especial como hoy. ¿Qué tal, ingeniero de León? ¿Cómo le va? Buen día. Diego Uberman lo saluda aquí en Radio High en Buenos Aires.
Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
¿Qué nos puede contar de ese día?
Bueno, en realidad yo en ese momento estaba en el Centro Espacial Kennedy junto con el resto de la gente que estábamos esperando el reingreso del transbordador espacial. Perdón que escucho el retorno bastante fuerte.
A ver.
Y toda la gente, inclusive la familia de los astronautas y demás, estaban todos esperando al costado de la pista de aterrizaje del shuttle. Eran más o menos las 9 de la mañana, una cosa así, y usualmente lo que ocurría es que la llegada del transbordador venía anunciada con un par de booms sónicos, que era cuando el transbordador pasaba de régimen supersónico a subsónico. Entonces sabíamos que ahí venía, ¿no? Y como el transbordador espacial era un planeador, de alguna manera aterrizaba exactamente en el momento que estaba supuesto hacerlo. Y el hecho de que todos estábamos mirando al reloj y que el transbordador no llegara, de alguna manera nos dio el indicio de que algo estaba funcionando mal, ¿no? Lo que no sabíamos es que minutos antes el transbordador se había desintegrado sobre el norte de Texas, antes de llegar a Florida, por supuesto, ¿no? Entonces nos empezamos a mirar los ingenieros y los que trabajamos ahí, y al lado nuestro prácticamente estaban las familias de todos los astronautas, inclusive la familia de Ilan Ramon, que estaba con los chicos, creo que tenía 4 chicos, estaba la señora también, Rona, que yo ya había tenido la oportunidad de charlar con ella en una ocasión anterior durante el lanzamiento y demás. Y de repente vemos unos micros de la NASA que vienen y se llevan a todos los familiares. Y ahí dijimos, bueno, acá está pasando evidentemente algo. Hasta que unos minutos más tarde nos dimos cuenta, nos anunciaron por los altoparlantes que había habido un problema y que estaban tratando de determinar qué había pasado con los astronautas, ¿no? Al primer momento pensamos que quizás se habían eyectado. El transbordador espacial tenía una especie de cilindro por el cual los astronautas podían abandonarlo en el caso de emergencia y lanzarse en paracaídas, pero esto pasó a tal altura que no les dio tiempo a los astronautas y ahí fallecieron los 7 astronautas, lo cual incluía justamente a Ilan Ramon, el primer astronauta de Israel que volaba en esta misión STS-67. Así que fue verdaderamente recuerdo el momento de la cara de los familiares de los astronautas en el momento que se subían a los micros. Todavía no les habían dicho nada, todavía no sabíamos nada, pero ya se intuía lo peor, ¿no?
Entiendo. ¿Cómo se vive el momento en el que un trabajo que lleva tanta planificación y tanta mirada técnica de repente se convierte en un gran interrogante?
Lo que ocurre es que a pesar de que hace muchos años que los seres humanos estamos viajando al espacio, sigue siendo un medio ambiente tremendamente hostil, ¿no? Uno cuando se sube un cohete se está sentando arriba de una bomba, de una explosión controlada de alguna manera, ¿no? Con lo cual, si bien hoy día los cohetes son mucho más confiables de lo que eran antes, igual hay un porcentaje de riesgo. Y lo que ocurrió en el caso particular de la misión del transbordador espacial Columbia fue que hubo un problema durante el lanzamiento, un trozo de material de aislación térmica del tanque central golpeó el ala del transbordador espacial, la dañó, Y bueno, los astronautas no se dieron cuenta de eso, en tierra lo vieron las cámaras, pero no le prestaron atención. Los astronautas pasaron su misión completa en el espacio sin saber que el transbordador estaba dañado y que en el momento del reingreso iba a ocurrir esto, ¿no? O sea, hoy, ya casi 20 años después de esta tragedia, sabemos un poco más de lo que sabíamos en ese momento. En ese momento, lamentablemente, se minimizó el impacto de algo así, ¿no? Posteriormente al accidente del Columbia, bueno, que fue de alguna forma el final de la era de los transbordadores espaciales, porque después de ese accidente se decretó el final del programa de los transbordadores y que fueran reemplazados por algo más que pasó unos años más tarde. O sea que de alguna forma el accidente del Columbia en el que perecieron los astronautas fue precipitó, digamos, el final de los vuelos del transbordador espacial.
¿Quedan afectadas las relaciones entre los países cuando pasan cosas así con astronautas extranjeros?
No. Ya que no, todos los países que de alguna manera forman parte de este tipo de proyectos saben la naturaleza inherentemente peligrosa y experimental de estas cosas, ¿no? O sea, desde ya, Ilan Ramon ya era un héroe nacional para Israel, porque era un piloto experimentado que había participado en una serie de operativos militares en Israel. Era una persona altamente respetada y altamente querida en su país. Por eso Israel lo elige para que sea su primer astronauta. O sea que desde ya fue una pérdida a nivel nacional, para el caso de Israel y Estados Unidos, pero en realidad todos los que estamos en el programa espacial y más allá sufrimos la pérdida de todos estos tripulantes, ¿no? Pero en realidad, desde ya que los países que participan también son parte de la investigación del accidente, para saber cuáles fueron las causas, para saber qué es lo que pasó. O sea, todo esto se maneja con una total transparencia, justamente para que todos sepan, especialmente las familias, sepan qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y eso se logró concluir más o menos un año después del accidente del transbordador, y se hicieron una cantidad de cambios y demás. Pero Israel siguió participando en colaboración con la NASA en una cantidad de programas, y programas que hizo también por su lado, como la sonda, creo que se llamaba Bereshit, que casi aterrizó en la Luna, creo que fue el año pasado, alunizó. O sea que los países siguen adelante con sus programas espaciales. Estos desde ya son problemas que hay que resolver, pero son parte de alguna manera de la conquista humana por el espacio, ¿no? Como ingenieros y diseñadores que estamos en esto, siempre tratamos de reducir el factor de riesgo, pero sabemos que existe, ¿no?
Ingeniero de León, antes de despedirlo, no puedo sustraerme a la tentación de preguntarle su opinión respecto de este sistema de naves reutilizables de Elon Musk.
Sí, sin duda es algo que ha cambiado completamente la forma del transporte espacial, porque la mayoría del costo de un cohete está en la primera etapa, ¿no? En el caso de los Falcon 9, que son los cohetes que está utilizando Elon Musk en SpaceX, tienen 9 motores en la primera etapa, o sea que la mayoría del costo está ahí. El hecho de que los pueda reutilizar verdaderamente es un antes y después en el transporte espacial, y deja todas las competencias, ¿no?, tanto internacionales como dentro de los Estados Unidos, de la NASA y demás, muy, muy atrás. Así que es de alguna forma un antes y un después en la conquista del espacio, y va a reducir muchísimo también los costos de transporte de personas y de cosas al espacio. Así que es algo, yo he tenido la suerte de poder ver varios lanzamientos, inclusive el Falcon Heavy, donde Elon Musk lanzó un auto Tesla que ahora está más allá de la órbita de Marte, y verdaderamente parece ciencia ficción. Si uno no lo estuviera viendo, no lo creería.
Sí, es increíble también ver los aterrizajes.
Porque aparte es un elemento de toneladas y toneladas y toneladas, y lo hacen con una gracia y verdaderamente con un control que desde ya no sería posible sin la revolución que hubo en computadoras, en sensores y en microelectrónica, ¿no? Todo esto se lo debemos de alguna forma a los avances que hubo, no tanto en la propulsión, sino en otras tecnologías derivadas que usamos todos los días, como el teléfono celular, y el GPS y un montón de cosas que no nos damos cuenta que en realidad tiene un efecto en muchísimas otras tecnologías también, ¿no?
Sí, realmente es notable. Ingeniero, le agradezco como siempre la enorme generosidad de atender a los medios. En este caso, la suerte fue nuestra. Y bueno, seguimos en contacto y gracias nuevamente por toda su generosidad compartiendo con nosotros.
No, por favor, fue un placer. Hasta luego, buen día.
Hasta luego. Pablo de León, el ingeniero Pablo de León, uno de los responsables de la indumentaria que usan los astronautas de la NASA. Acá de alguna manera se lo conoce todavía como el sastre de la NASA. Bueno, una persona de una generosidad realmente notable siempre que se ha requerido su consulta, conversando con nosotros a propósito del aniversario de la muerte de Ilan Ramon, este primer astronauta israelí en el accidente de la misión Columbia, aquí en Radio High.